8 y 33 minutos de la mañana y como hemos mencionado, hoy está con nosotros a Rafael Bengoa. Rafael es especialista en gestión y experto en salud pública y es codirector también de SIGEL, el Instituto SIGEL, que es especializado en el sector estratégico y especialista en la gestión del cambio y transformación organizativa dentro de la sanidad. Rafa, ¿qué tal? Egunon. Buen día.
Buenos días, Colma.
Bueno, Rafael, una de las cuestiones yo creo que básicas, y lo digo porque acaba de llamarnos la atención, ¿no? Ese reconocimiento de China, por ejemplo, de 60.000 muertes en un día, cosa que no había hecho hasta la fecha, reconocer cifras similares. ¿Esto qué hace? ¿Que tenemos que seguir preocupándonos muy mucho de lo que puede ser la expansión del COVID o de sus variantes?
Bueno, tenemos que seguir siendo muy vigilantes obviamente de la falta de transparencia de la información que sale de China, aunque parece que están empezando obviamente a admitir un poquito más las cifras verdaderas. Lo importante es, en relación a las variantes, es que entiendo que la OMS ya está en contacto con los responsables de enfermedades infecciosas de China para que si surge una nueva variante, que no es el caso aún, porque lo que hay en estos momentos son sublinajes de Omicron, como los nuestros, y por lo tanto, cuando surge una nueva variante, que el mundo se entere, digamos, en tiempo real para poder reaccionar. Pero eso no ha ocurrido y, por lo tanto, de momento, estar encima de la situación y ser muy, muy vigilantes.
Bueno, lo que sí es cierto es que, bueno, ahora mismo tenemos un nivel de protección muy alto, ¿no?, debido a las vacunas, pero hay que seguir reforzándolo. ¿Sería conveniente que fuéramos, por ejemplo, hacia esa cuarta vacuna, que parece que no ha tenido el mismo predicamento que las anteriores, digo, en cuanto a la acepción de la gente?
Sí, hay una cierta fatiga hacia, obviamente, las mascarillas y también hacia la cuarta dosis. Lo que es que si uno quiere tener este tercer invierno de pandemia, si uno quiere tener uno normal o lo más normal posible, lo lógico es darse la cuarta dosis. Es muy recomendable porque la mayor parte de la gente en España ha recibido ya hace bastantes meses la tercera dosis, la primera de recuerdo, y por lo tanto le conviene ahora esta segunda de recuerdo en la cuarta dosis.
Bueno, ¿estamos realmente ante una nueva ola o podemos estar ante una nueva ola durante este mes de enero?
Hemos estado en una ola de tres virus, como se viene diciendo, el virus sincitial, sobre todo en niños, pero también afecta a las personas mayores, el virus de la gripe, que se ha presentado, antes que otros años, y el virus del coronavirus. Y, por lo tanto, yo creo que la suma de esos tres virus es lo que estamos viviendo en estos momentos, y así lo confirman los datos de las aguas residuales, que suelen anunciar qué es lo que está pasando con 12-14 días de antelación, y se encuentran todos estos tres virus y también otros, ya que se está secuenciando los virus en las aguas residuales, se encuentran en estos momentos entre nosotros. Pero hay que acordarse de que, como comentabas, que estamos en una situación muchísimo mejor que otros años, porque mucha población se ha infectado y mucha población se ha vacunado. Por lo tanto, tenemos una protección poblacional, una protección, una inmunidad de la población muy alta. Entonces, el virus está teniendo más problemas para circular que otros años.
El único problema que podríamos encontrarnos es que salga una variante, pero no parece que no que esté una variante más peligrosa, quiero decir, ¿no?
Bueno, ese es el peligro de China, ya que está habiendo tantas infecciones, pero el gran peligro y la gran amenaza es que haya una nueva variante en, digamos, en cualquier parte de, del mundo. Y de eso, pues, venimos hablando, obviamente, desde hace 3 años, pero eso sería el momento, digamos, más, más peligroso, en el que tendríamos otra vez que empezar a tener bastantes precauciones, aunque no creo que entraríamos en una situación de confinamientos severos, etcétera, como tuvimos que hacer en el 2020.
Sí, pero hay una cosa que, por ejemplo, la OMS ha adelantado, y la OMS sigue recomendando el uso de las mascarillas, incluso, bueno, habla de la posibilidad de recuperarlo en interiores. Cuando ahora hablábamos de la fatiga, precisamente, que tenemos muchos ya, pues simplemente con utilizar en el transporte, ¿no?
Bueno, yo, las mascarillas en interiores, sobre todo en lugares concurridos, es algo que deberíamos de haber seguido y deberíamos de seguir haciendo, es decir, con independencia de que si se calienta la cosa en cualquier parte del mundo. En estos momentos, con estas 3 virus entre nosotros, mostrando obviamente cierta alta contagiosidad, y lo lógico es seguir usando la mascarilla en interiores, en aviones, en transporte, etcétera, como está indicado. El problema que ha habido es que las autoridades han gripalizado, es decir, han asemejado a la gripe demasiado rápido, hace ya meses, el coronavirus. Y hay que seguir recordando que el coronavirus mata 4 o 5 veces más que la gripe, por lo tanto, no es una gripe. Y por lo tanto, la gente aceptó ese mensaje de gripalización y empezamos todos a tener una actitud, digamos, mucho más pasiva con este virus. Y el virus se ha aprovechado y ha seguido circulando por eso. Por tanto, ha habido un cambio sociológico a aceptar el riesgo, pero el virus sigue entre nosotros. Por lo tanto, ha habido como una especie de fin social, pero no ha habido un fin biológico del virus.
El problema está aquí, igual las administraciones no se han atrevido a mantener todavía el pulso a la propia ciudadanía, ¿no? Que estaba ya con ese agotamiento pidiendo cambios inmediatos. Igual han aceptado precisamente, bueno, pues el riesgo, punto, sin más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso, pues ya hemos visto que aquí se ha hecho obviamente una forma más paulatina. Cuando abres los diques de golpe y porrazo, como se ha hecho en China, pues ya vemos la velocidad a la que pueden de repente ocurrir las cosas. Pero todavía, obviamente, no estamos fuera de peligro y, por lo tanto, volvemos a necesitar esas mascarillas en interiores, ventilar, seguir ventilando bien. Esa palabra sigue teniendo muchos problemas de aceptación en el país. No se ha invertido suficientemente en los colegios para estar bien ventilados en este curso. Y obviamente esa cuarta dosis de vacuna es lo que nos va a proteger. Por lo tanto, si mantenemos esa actitud de vacuna, cuarta dosis, de mascarillas en interiores concurridos y ventilación, tendremos un invierno normal de momento.
Bueno, pues vamos a ver si ese invierno realmente es así, porque ahora lo que estamos observando, en algunas comunidades, por ejemplo, sí que vemos que hay repuntes de otros virus, también virus respiratorios, que están colapsando las urgencias, cosa que todavía no ha llegado aquí, pero podría llegarnos en cualquier momento, evidentemente.
Sí, bueno, por eso mismo no hay que sugerir en estos momentos quitar mascarillas, porque justamente estamos en pleno brote epidémico de esos 3 virus. Sería como absurdo. Uno puede pensar en hacer eso pues al final de febrero o marzo, cuando ya la gripe y los otros virus estén remitiendo. Entonces, lo que conviene ahora es saber que uno tiene que recordar que cuando uno está infectado, que sea de gripe o que sea de COVID, es bueno seguir haciéndose un test para saber qué es lo que has tenido, si has tenido una gripe o un COVID, y autoaislarse, como hemos hecho en los últimos años, durante 5 o 7 días para no infectar a los demás.
Sí, el problema está aquí luego que uno contrasta mucho con lo de las bajas, ¿no?, por enfermedad, que ya no se las conceden tan fácil, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones.
Pues sí, pero yo creo que ahora, durante estos meses de invierno, sabemos obviamente que el sistema de salud está absolutamente saturado de gente que está viniendo a urgencias y atención primaria y hospitalaria. En Euskadi, de momento, obviamente el sistema parece que está encajando bien ese impulso, pero es evidente que también aquí y aún más en otras comunidades autónomas es muy, muy importante ahora volver a reforzar la atención primaria, como se viene diciendo desde el principio, porque la atención primaria, pues en muchas partes de España está en plena crisis. No se reconoce que hay una crisis en la atención primaria y está teniendo muchas dificultades en hacer su tarea, que sea tareas más bien burocráticas como altas y bajas, pero también su tarea clínica de todos los días. Entonces, lo que importa ahora es asegurar que la atención primaria, que es uno de los eslabones de la cadena del sistema de salud, y en nuestro caso de Osakidetza, pues esté cada vez más fuerte y más reforzada.
El problema, Rafa, es que tenemos un problema precisamente de profesionales.
Sí, hay un problema de profesionales y una tal, pero hay que recordar que España, hablo de todo el país ahora, es el segundo país del mundo con más facultades de medicina. Por lo tanto, tenemos infraestructura como para razonar y tener un plan de recursos humanos, de cara al futuro. De momento, ahora, lo que obviamente es vital es poder pasar estos 4 o 5 meses de muy alta tensión por las olas de estos 3 virus y primero atacar este momento tan agudo que está ocurriendo en el sistema, pero luego hacer algo que no se suele hacer, que es sentarse y ver cuál es el problema estructural que hay con un sistema de salud no está preparado para una crisis de este tipo, que además van a volver a surgir, y a la vez poder hacer todo lo que es no COVID, ¿no? Cáncer cardiovascular, respiratorio, etcétera. Entonces, necesitamos tener en una segunda fase una planificación en la que las autoridades reconfiguran el sistema de salud para que en la siguiente pandemia podamos seguir haciendo todo lo no COVID y a la vez atender a una crisis de este tipo, cosa que no hemos podido hacer en estos años.
Mencionaba Rafa precisamente que en el conjunto del Estado sí hay muchas facultades de medicina, pero también es verdad que estamos todavía, o no hemos estado lastrados por esos números clausus que se han marcado, es decir, que había limitaciones precisamente para tener profesionales, por ejemplo. Y claro, y hay que tener en cuenta que un profesional se tarda 10 años en preparar, convenientemente, cuando hablamos de médicos.
Exacto.
¿No?
Bueno, ocurre eso y desde luego eso es uno de estos problemas estructurales que tenemos que corregir y que haya más gente entrando en las facultades, pero también enfermería y también comprender que va a hacer falta, cosa que no se acepta por todos, sindicatos y algunos grupos corporativos del sector, que va a hacer falta cambiar algunas funciones de que hoy se hacen por la medicina hacia la enfermería, pero ya especializada, y que no todo se va a arreglar simplemente creando más médicos y poniendo más médicos, sino es cambiando el sistema de salud para que pueda estar haciendo pues muchísimas más cosas a domicilio, controlando enfermedades a distancia, digamos, con las mil formas telemáticas que se puede hacer, asegurando que las personas que ahora están en los hospitales, pero que ya están curados, puedan tener el que el hospital pueda pasar a personas a los servicios sociales de una forma organizada o a los domicilios para que no estén ocupando una cama aquellos que ya están curados. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas, muchas cosas en el sistema, pero son cosas estructurales que hay que reparar ahora.
Y en ese debate que se quiere abrir ahora sobre la exclusividad, por ejemplo, de los médicos, bienestar en la sanidad pública, para que no compaginen, ¿eso solucionaría algún problema?
Pues yo creo que no mucho. Primero, a las personas que la, digamos, este planteamiento que se está haciendo ahora es un planteamiento digamos que puede ser incluso negativo. Es decir, yo creo que a los clínicos lo que siempre se les ha exigido en el sistema público es que cumplan su horario, que, no sé, de 8 a 3 o lo que fuera en el sistema público. Y luego autorizar, permitir que aquellos que lo solicitan puedan ejercer una medicina privada, digamos, de una forma organizada. Yo creo que esto siempre ha sido así, es así en toda Europa, y por lo tanto yo no creo que metiéndonos en esa guerra uno va a estar encontrando una solución, sino todo lo contrario, van a surgir muchísimos problemas de algo que además no va a ser una solución a el, digamos, al agobio que tenemos. El agobio que tenemos es más bien la reconfiguración del sistema de salud, como comentaba antes, para que los pacientes estén donde tienen que estar, si tienen que estar primero en atención primaria, luego si están peor, pues en urgencias, luego ocupar una cama, luego poder, digamos, derivar los servicios sociales. Todo eso es muchísimo más importante que no estar controlando, digamos, a los clínicos como si esto fuera el taylorismo tradicional en una fábrica.
Bueno, pues estos son algunos de los, sí, son de los debates que tenemos ahora mismo sobre la mesa, pero bueno, vamos a la parte relevante que estábamos comentando al principio, evidentemente, que todavía tenemos una pandemia, que no nos olvidemos de ello, que en muchos países todavía tienen un nivel de vacunación muy bajo y que en cualquier momento pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no?, cuando hay variantes complicadas, si es que eso se produce. Rafa Bengoa, codirector de SIGEL, asesor internacional en reformas sanitarias, es consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Gracias, Rafa, por estar con nosotros en esta mañana.
A vosotros.
Un abrazo. Agur, eskerrik asko. Agur.